El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo de la celebración del centenario de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, el Papa Francisco ha enviado una carta de felicitación al gran canciller de dicha universidad, el cardenal Poli. En la carta, el Santo Padre hace una reflexión sobre la teología y cómo la universidad debe formar a los estudiantes de la facultad. Hace notar que la celebración del centenario de la facultad coincide con los 50 años de la clausura del Vaticano II y que este ha sido una puesta al día, una relectura del Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea, un movimiento irreversible de renovación que viene del Evangelio. Ahora es preciso seguir adelante, dice él. ¿Y cómo seguir adelante? Enseñar y estudiar teología significa vivir en frontera, esa frontera en la que el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia de manera comprensible y significativa el Evangelio. Hay que alejarse, insiste el Papa, de una teología que se agota en la disputa académica o contempla la humanidad desde un castillo de cristal. Se aprende para vivir. Por tanto, la teología ha de estar basada en la revelación y en la tradición, pero también debe acompañar los procesos culturales y sociales, especialmente las transiciones difíciles. Hoy, la teología debe hacerse cargo de los conflictos, no solo de los que experimentamos dentro de la Iglesia, sino también de los que afectan a todo el mundo y que se viven en las calles. No se conformen, dice, con una teología de despacho, afirma contundente el Papa. Y no caigan en la tentación, prosigue, de pintarlas, perfumarlas, acomodarlas un poco y domesticarlas. También los buenos teólogos, como los buenos pastores, huelen a pueblo y a calle. El estudiante de teología, en consecuencia, no puede ser un teólogo de museo, que acumula datos sin saber muy bien qué hacer con ellos. Ha de ser una persona capaz de construir en torno a sí la humanidad, de transmitir la divina verdad cristiana en una dimensión verdaderamente humana, y no un intelectual sin talento, un eticista sin bondad o un burócrata de lo sagrado. En definitiva, el Papa Francisco anima a los teólogos a que estudien cómo en las diferentes disciplinas se puede reflejar la centralidad de la misericordia de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Ya hace unos años que nació un proyecto internacional de solidaridad en homenaje a San José María Escrivá de Balaguer, al que se bautizó como Arambé, evidentemente vinculado al Opus Dei, pero con una particularidad, y es que todo su objetivo es África. Centrado evidentemente en la educación, quiere promover un futuro nuevo y distinto para los africanos a través de proyectos de diversa índole, de diversa forma, pero todos ellos pensados por y para los africanos. Son proyectos de cooperación internacional, es decir, de desarrollo integral, realizados fundamentalmente en África subsahariana. Se complementan con actividades de sensibilización que Arambé pone en marcha en nuestro país. Y por sexto año consecutivo se ha concedido el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana, y este año ha recaído en la costa marfilense Vanessa Cutuán. Y nuestra invitada esta tarde es Vanessa Cutuán. Buenas tardes y bienvenida. Enhorabuena, Vanessa.
Buenas tardes, muchas gracias.
Vanessa tiene 27 años, es directora del Centro Rural Ilomba, que está en el área de Biggerville, una de las zonas más pobres de Costa de Marfil. Atiende niños, mujeres y ancianos y lucha contra la pobreza en general y con la mirada puesta también en la promoción e igualdad de la mujer costa marfileña. Lo primero, Vanessa, es que este es un premio a la mujer africana, a usted concretamente, a título personal. ¿Qué significa este premio para usted?
Bueno, pienso que a título personal no. Pienso más que es un premio al proyecto. Un premio al proyecto que es para la mujer de Costa de Marfil, más bien.
Bueno, eso es generosidad suya, Vanessa, porque el premio se llama Premio Arambe a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. O sea, que es extensible a su centro, quiere decir, pero yo pienso que
sí,
es para usted,
claro,
¿no?
Sí.
¿Es bueno, la primera vez que está en España? ¿No, verdad?
Sí, es la primera vez, sí.
Ah, sí. ¿Y cómo habla también español?
Es que he vivido algunos años con gente, personas que habla español.
Ah,
yo como
bueno.
Tengo buen oído.
Pues debe tener un oído estupendo porque habla muy, muy bien español. Bueno, vamos a saber en qué consiste el Centro Rural Ilomba que usted dirige. ¿Qué actividades, qué servicios ofrece?
Bueno, el Centro Rural Ilomba lleva un dispensario, actividades de formación para las mujeres de la zona y una escuela todavía pequeña que hemos empezado hace poco tiempo. Y el dispensario, bueno, ofrece consultas, bueno, digamos normales, así, bueno, de todo tipo, pero con atención especial a la mujer, las mujeres embarazadas, a los niños y a las personas de la tercera edad. Y también, bueno, las actividades para las madres, bueno, las señoras por lo general, son clases, bueno, de alfabetización, porque en esta zona es una necesidad, ¿no?, que aprendan a leer y escribir. Y también clases, ¿no?, de higiene, pero cuando se entiende higiene no es solamente cuestión de que hay que lavarse y tal, pero sobre todo lo de la alimentación de los niños, ¿no? Cómo tienen que variar, o sea, la comida, con qué pueden utilizar para, bueno, para que los niños no estén malnutridos ¿Cómo?
Que no es poco, tiene usted trabajo,
no
de verdad.
Que no es poco, no, que no es poco. Y también en la escuela que tenemos para las chicas de la zona que han parado los estudios por falta de dinero o falta de posibilidades, ¿no? Bueno, así, bueno, más o menos así es la...
Ajá. Bien, he leído en alguna de las entrevistas que le han hecho con ocasión de la entrega del premio que le preocupa muchísimo la educación fundamentalmente de las niñas. Ya sabemos que... Bueno, no solo en África, pero cuando hay que elegir, optar entre quién va a la escuela y quién se queda a trabajar, evidentemente el que va a la escuela es el niño y la que se queda a trabajar en casa es la niña. ¿También pasa esto en Costa de Marfil?
Sí, pasa mucho, sobre todo en las familias así rurales. Sí. Eso pasa menos, ¿no?, en ciudades grandes, ¿no?, del país, pero sí, en la zona rural sí.
Hay un porcentaje importante de gente, de personas menores de 25 años. Eso significa que hay que esforzarse mucho porque evidentemente hay muchísimas personas necesitadas de esa formación que ustedes ofrecen, ¿no?
Sí, que más del 60% de la población es analfabeta, bueno, digo, es joven y también falta de educación, bueno, allí escolar. Entonces sí que, bueno, de verdad es que en la zona hay mucha gente necesitada.
Sí, ¿y con qué ayuda cuentan, además de la de Arambe?
Bueno, ¿con qué ayuda cuentan? Cuentan, bueno, con la ayuda del Centro Rural, porque no es que sea Arambe en directo que esté trabajando allí. O sea, es el Centro Rural, pero que este año Arambe, o sea, apoya.
Apoya, sí. ¿Pero a quién apoya el Centro Rural? ¿Tienen ustedes algún tipo
con
de ayuda
fondos,
estatal?
O sea, bueno, de momento no. Bueno, sí, tenemos una ayuda de una zona del distrito de Abidjan, pero son esencialmente, o sea, donativos, ¿no?, de las personas, y también contamos con, o sea, apoyos de una fundación también de Canadá que nos ayuda muchísimo. Ellos hacen el fundraising y nos ayudan, ¿no? Pero son esencialmente donativos, ¿no?, de las personas, e incluso dentro del país, ¿no?, también hacemos campañas para buscar fondos, explicamos el proyecto a las personas para que puedan ayudar.
Ya. El hecho de que usted se dedique a esto significa que ha tenido una familia que le ha permitido a usted y le ha empujado para estudiar y poder ser una mujer independiente, cosa que no es muy corriente, ¿no?
Bueno, sí. En las ciudades sí que sí, he vivido toda mi vida en Abidjan, ¿no?
Entonces, la capital.
Allí, sí, la capital, ¿no? Entonces allí sí que he tenido la suerte, ¿no?, de tener padres que incluso habían ido, bueno, habían estudiado y que trabajaban allí, ¿eh?, en empresas en Abidjan, y nos que han escolarizado todos a sus niños y, bueno, sí, que nos han acompañado hasta el final de nuestros estudios.
Ya. ¿Y por qué optó usted por trabajar en este centro en lugar de dedicarse a ser una profesional en alguna oficina, en alguna fábrica, no sé, en algún banco en Abidjan, su ciudad de origen?
Bueno, porque me gusta primero, ¿no? Primero, bueno, hay que disfrutar, ¿no?, de lo que uno hace, ¿no? Y, bueno, es verdad que también lo que he estudiado me encanta, pero también entre las dos cosas uno no es incompatible, ¿no?
Ya.
Pero es que me gusta, ¿no?, estar ahí, bueno,
ayudar a los demás, dígalo.
Sí, sí.
¿Y qué necesitan ahora mismo en el centro rural? Aparte de este empujón que el premio les puede proporcionar, que creo que lo va a dedicar usted a dotar de algunos aparatos y cosas que necesitan en el centro, ¿qué necesita este centro con mayor urgencia?
Las becas para las alumnas.
¿Becas para las alumnas?
Sí, porque, bueno, es verdad que tenemos un proyecto que ayuda una buena parte, ¿no? Pero las niñas también tienen que pagar algo, ¿no? Y justo en este algo muchas veces no llegan, ¿no? Entonces, tener becas nos ayudaría a poder, bueno, ayudar también a muchas más que querían y quieren, ¿no?, estudiar. Y becas, y también becas también para la salud de un niño, ¿no?, para la rehabilitación nutricional que estamos haciendo ahora, y que también, bueno, no cuesta mucho, pero sí que para los padres es un poco, bueno, pesa un poco, ¿no? Fundamentalmente esto, ¿no? Bueno, aparte del autobús y del vehículo que queremos para poder desplazar a los enfermos. Bueno, estas dos cosas.
Fundamentalmente. Sí. Bueno, estoy segura de que las conseguirán. Hay un proverbio africano que dice: educa a un hombre y educas a una persona, educa a una mujer y educas a la sociedad, no solo a la familia, ¿verdad? Yo creo que Vanessa, con sus 27 años y su entusiasmo y este premio bajo el brazo, es un ejemplo clarísimo. Enhorabuena, Vanessa, y que siga usted trabajando por el Centro Rural y Lomba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a María Eugenia Díaz y gracias a Vanessa. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Y ha llamado Esperanza Aguirre al programa de Cristina López Slichting.
Justo en estos momentos, en directo,
la nueva candidata a la alcaldía de la capital española se presenta aquí en fin de semana de la cadena COPE. Todo.
Buenos días, Cristina. Ya sabes que te dije que estaría en tu programa y aquí estoy, el primero de todos.
Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado. 19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida,
la mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la puerta de Alcalá.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. En Inmisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con Inmisión.
Únete a la eParty más cercana.
Más info en eParty.inmisión.org.
Colabora con COPE.
El espejo.
COPE. Estar informado.
En su mensaje para la Cuaresma de 2015, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la Iglesia a celebrar entre el 13 y 14 de marzo, es decir, hoy y mañana, las 24 horas con el Señor, para, en actitud de oración y penitencia, combatir la globalización de la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Bajo el lema Dios rico en misericordia, parroquias, comunidades y asociaciones ofrecen a los fieles la posibilidad de confesión, oración y adoración eucarística. También el próximo lunes la Subcomisión Episcopal de Catequesis celebra unas jornadas sobre el catecumenado y el rito de elección. De ambas cosas vamos a hablar con Juan Luis Martín Barrios, director del secretariado de la subcomisión. Juan Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. 24 horas con el Señor, una jornada que muchos empezarán esta noche para terminar mañana por la noche, una jornada de oración, de penitencia, de adoración, como una invitación del Papa para experimentar que Dios es rico en misericordia, ¿verdad?
Efectivamente. En el mensaje para la Cuaresma del 2015 dice expresamente el Papa Francisco, que es como el gran párroco del mundo, ¿eh? Dice, no olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. Dice, yo quisiera que esa necesidad de orar surgiera en el corazón de cada creyente por tanta situación. Mira que hay sufrimiento, ¿no? Pero a la vez es expresión del misterio de la iniquidad, del misterio del pecado del hombre. Podemos mirar a Irak, podemos mirar a Pakistán, podemos mirar a Siria, podemos mirar a Egipto, pero también en nuestro entorno, entre nuestra escalera de vecinos, al lado, ¿no? Por tanto, una invitación a la oración en esas tres dimensiones que tú estabas indicando. En primer lugar, la adoración eucarística. Solo tú, Señor, solo tú. Segundo lugar, la expresión del pecado personal también. Una invitación en el contexto de la Cuaresma para arrepentirnos y descubrir que el perdón es una cualidad del amor. Por eso el lema que ha escogido de la misericordia, nos lo decía también el domingo pasado a través del Ángelus, el látigo que usa Jesús con cada uno de nosotros está ceñido de misericordia, ¿verdad? Sí. Que es la ternura entrañable de una madre, de un padre con su hijo, ¿no? Y en tercer lugar, el testimonio, es decir, expandir eso a los demás lugares. Por tanto, te puedo decir también desde la Comisión de Pastoral, a cuyo servicio también estoy, ¿no?, que la totalidad de las diócesis españolas, con distinto acento, ¿verdad?, pero hoy y mañana, pues están en esta actitud de oración de sí. las 24 horas. Yo mismo esta mañana he participado en una parroquia de la periferia de Zamora, donde me encuentro en este momento, ¿no?
Sí.
Como comenzaba con la Eucaristía, adoración al Santísimo, el sacramento de la penitencia. Y ahora mismo también estaba viendo el programa que a nivel diocesano se nos ofrece, ¿no?
Sí. En el mensaje de Cuaresma, que es mensaje, lógicamente, de conversión, el Papa señala como que quizá el gran pecado del que debemos convertirnos todos es de combatir la globalización de la indiferencia.
Efectivamente. El misterio de la iniquidad hoy se va metiendo en el corazón de muchas personas, quizá empezando por nosotros mismos, ¿no? Que vamos tan deprisa a ninguna parte y tristemente a veces nos adaptamos perfectamente a los horrendos crímenes que estamos viendo en la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Estamos pues con muchas palabras por todas las partes, pero realmente hemos olvidado lo esencial. Por eso es acertada la palabra del Papa Francisco, sucesor de Pedro, invitándonos a salir de la indiferencia para entrar en la hondura de los acontecimientos, no dejarnos llevar por el vaivén como las veletas de las torres, ¿verdad?, del aire que viene. Hemos de crecer y madurar por dentro.
Precisamente para estas 24 horas con el Señor, Se ha ofrecido una serie de materiales que pueden ayudar, como por ejemplo, pues la catequesis del Papa sobre la penitencia, puntos de reflexión y orientación catequética, sí, meditación basada en la palabra de Dios. Estos materiales pueden ayudar a estas 24 horas, ¿no?
Sí, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, a quien el Papa Francisco pidió pues que divulgase todo el trabajo necesario para toda la Iglesia en los cinco continentes, ¿no?, nos ofrece fundamentalmente subsidios pastorales y sugerencias para la reflexión, así como para la preparación al sacramento de la reconciliación. Y en el propio, en la propia página web de del Pontificio Consejo, pues se pueden adquirir estos. La dirección, por ejemplo, es info@novaevangelizatio.va.
Ya, sí, sí.
Se puede conseguir, sí.
Muy bien, pues lo que sí podemos decir es que prácticamente en todas las diócesis, en todas las parroquias de cada diócesis, hoy van a estar las iglesias abiertas para ese rato de oración, para ese estar junto al Señor.
Efectivamente, invitamos a todos los cristianos y personas de buena voluntad que quieran sumarse a esta llamada para encontrarnos con el Señor, salir de la indiferencia y tender la mano a los hombres.
Sí. Vamos a hablar un momento sobre esas jornadas que empezáis el próximo lunes a celebrarlas sobre el tema del catecumenado.
Sí.
En principio, ¿qué entendemos? Porque es una palabra un poco extraña.
Sí.
¿Qué entendemos por catecumenado?
El proceso de hacer un cristiano, normalmente adulto. En ese proceso es, primero, una simpatía con Jesucristo y su Evangelio. En segundo lugar, el proceso de conocer, celebrar, vivir y orar para llegar a recibir los sacramentos de la iniciación, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, venimos ya durante muchos años celebrando estas jornadas, y este año en concreto, bueno, ya hace 3 años lo iniciamos siguiendo el ritmo del ritual de iniciación cristiana de adultos. El Concilio Vaticano II no tiene un documento específico sobre catequesis o catecumenado, pero en el inmediato posconcilio, la Iglesia, asumiendo las orientaciones de los grandes decretos, constituciones y demás, ¿no?, elabora fundamentalmente 3 grandes documentos. Uno de ellos, el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Siempre nos sonaba que se convertían los adultos de tierras de misión, pero nos encontramos que también a nuestro alrededor pues hay muchas personas de España ya no bautizadas y que quieren ser cristianos, ¿no? Y también inmigrantes que vienen de otros lugares y al encontrarse con nuestra cultura, con las expresiones religiosas de nuestra fe, ¿no?, ellos piden también ser cristianos. Para hacernos una idea, puedo decirte que los últimos números que tenemos son del 2013, entre 7 y 18 años estuvieron en proceso de catecumenado para el bautismo 2.261 chicos y chicas.
Ah, pues es un buen número.
2.200, ¿eh? Y de adultos mayores de 18 años, 359, que tengamos contabilizados.
Sí, sí, sí.
359.
¿Y cómo es ese rito de elección?
Bueno, como te decía un poquito, entonces la persona se presenta a la Iglesia y pide ser cristiana, ¿no? Entonces, después de un itinerario catequético de 2 o 3 meses, fundamentalmente, en que la catequista o catequista acompañante percibe las actitudes del corazón, entonces diríamos, es elegido por la Iglesia para ser cristiano. Es un proceso como muy bonito, ¿no? Para hacernos una idea, en los 4 últimos años, en el año 2012, el tema fue la conversión de vida en el proceso catecumenal.
Sí, sí.
En el año 2013, la fe inicial, ese despertar, esa simpatía por el Evangelio, por Jesucristo, ¿no?, en el proceso. El año 2014 fue el pre-catecumenado y el rito de entrada en el catecumenado. Es un rito muy fuerte. Tú imagínate que en Mozambique, por ejemplo, me comentaba un misionero hace pocos días, ¿no?, o sea, llevan 3 años haciendo el proceso de catecumenado para adultos y pueden venir en 7, 8 horas a catequesis,
sí,
y a la Eucaristía al lugar de la misión.
O sea, ya, ya, ya. Sí, sí,
es impresionante.
Sí. Impresionante,
¿no?
Claro.
Y aquí estamos descubriendo también una gran riqueza de personas que aunque han vivido en nuestro contexto sociocultural y religioso, no han percibido el regalo de la fe. Por eso este año la reflexión va en torno al catecumenado y este rito de elección, que es la Iglesia la que elige que tú puedes ser cristiano porque has acogido la gracia de Dios.
Sí, sí, sí. ¿Y desde el punto de vista jurídico hay un estatuto del catecumenado en la Iglesia?
Sí, bueno, se recoge fundamentalmente en el ritual de iniciación cristiana, como te digo, y también en el Código de Derecho Canónico. Pero este año hemos pedido a Manuel López que nos hable de una experiencia que en Cádiz, Ceuta, por ejemplo, por las circunstancias también geográficas, ¿no?
Sí.
Este tema está mucho más. Entonces, que nos hable de esa experiencia para contrastarla con el decano de la Facultad de Derecho Canónico de San Dámaso sobre el estatuto jurídico del catecúmeno que emana del Código de Derecho Canónico.
Sí, 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 sí.
O sea, el conjugar derechos y deberes y cuál debe ser el proceso. Sí.
Muy bien, pues Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de la Subcomisión de Catequesis, director del Secretariado también de la Comisión Episcopal de Pastoral. Muchísimas gracias por tus palabras y repetimos la invitación a esas 24 horas con el Señor.
Muy bien.
Gracias por acompañarnos.
Encantado, a vuestro servicio.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, adiós.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Ana Almazán, Eva Galbache y Álvaro Real. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.